Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy me acompañan comunicadores del mundo del entretenimiento, estrellas de la televisión, que su objetivo profesional es entretenernos, evadirnos de la realidad. Y sigue conmigo Roberto Leal. Roberto, fíjate cuando eras un chico mofletudo, imberbe, a ser hoy un tipo al que le están reponiendo programas o redifundiendo en su canal autonómico, en Canal Sur, en Andalucía. Tienes un programa en la televisión pública, Operación Triunfo. Tienes un programa en una televisión privada, una gran cadena como Antena 3, con Pasapalabra. Tú tienes que dar unos resultados cojonudos en los cualitativos. ¿Qué dicen los estudios sobre ti? ¿Cuál es tu mayor virtud? Sabemos que tu profesionalidad, pero cuéntame, ¿de esos informes tú tienes conocimiento?
Pues mira, yo nunca tengo esos informes en mi mano, porque ya sabes que eso lo hacen empresas privadas y es cierto que existe y que se trabaja, ¿no? Que se pregunta, al final son, bueno, se sale a la calle y se le pregunta a la gente y eso se mide. Yo creo que al final lo que a mí me llega, y siempre que he tenido una reunión para un cambio de proyecto o quizás para no irme de una corporación o de un grupo a otro o quizás solamente un formato, pues al final lo que están buscando es la normalidad. Con lo difícil que parece que es eso, ¿no? Y yo es que muchas veces me dicen, es que eres muy natural. Digo, es que yo no sé hacerlo de otra manera. Y no lo digo de verdad como falsa modestia. Es que en realidad, cuando yo trabajo y lo llevo haciendo así desde que empecé, que ahora voy a hacer 20 años, en realidad siempre he tratado de ser fiel, ¿no? a bueno, una persona cercana, empática. Cuando era reportero y cubría un suceso, pues no traspasaba nunca la línea, ¿no? Donde ya no me llamaban y donde ya la noticia había terminado y el resto ya no lo era. Y cuando salté al entretenimiento, que es lo que siempre quise hacer, yo tuve claro, ¿no?, un mantra de mi madre, que es, has conseguido esto, pues ahora disfrútalo, ¿no? Y en cada gala de Operación Triunfo, que me quedan muy pocas, ¿no?, me quedan tres por delante para cerrar un ciclo, y en cada Pasapalabra, que es mi nuevo proyecto, yo salgo a disfrutar, me siento un afortunado. O sea, es que al final, sobre todo con lo que tenemos encima, tener, como tú bien dices, ¿no?, dos proyectos, ¿no?, y la puerta abierta también en Canal Sur, pues es para estar muy contento. Hay que planificarse, porque no te puedes poner pesado, pero estoy contento, estoy muy, muy feliz.
¿Y cómo te organizas para hacer televisión en dos cadenas diferentes y además en tiempos de confinamiento? Porque supongo que eso también lo complica todo un poco, ¿no?
Sí, lo hace todo más raro. Mi vuelta, por ejemplo, a Antena 3, ¿no?, que yo hace 6 años que salí de allí, ha sido rara, muy bonita, porque ha sido por la puerta grande y los compañeros todos encantados, pero claro, con mascarillas, ozono, ultravioleta, y todo se complica. Ahora, por ejemplo, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues hemos adaptado las grabaciones. Yo grabo Pasapalabra 2 días en semana y Operación Triunfo se hace en directo. Entonces, ahora mismo lo que me reparto la semana es lunes y martes para Pasapalabra. Miércoles tengo que subir a Barcelona en AVE con salvoconducto firmado por la empresa, evidentemente con mascarilla, con todas las distancias de seguridad y cumpliendo todos los protocolos, ¿no? Y es raro por eso, porque, bueno, te encierras en un vagón de un AVE y, pues nada, con la cabeza casi mirando hacia abajo, como vamos los pocos que viajamos y los que estamos ahí vamos a trabajar y ya está, ¿no? Y deseando volver a casa, que es donde uno se siente seguro. Pero por el resto se planifica, buscas los horarios, lo encajas también, el concilio con tu mujer y ya está.
Roberto, entre tanto lío de trabajo, no sé si tienes mucho tiempo para parar y tomar conciencia de la experiencia que estamos viviendo, porque lo que está pasando es muy gordo, ¿verdad?
Sí que lo hago, ¿eh? Y lo hago casi cada día. Yo creo que no somos conscientes de lo que está pasando todavía, ¿no? Y hemos tenido, pues, desde el primer día muchos expertos con papeles, como digo yo, documentados, y muchos todólogos, ¿no?, paseando por los platos de tele, pues dando su opinión. Hoy doy una, mañana doy otra, ¿no? Entonces, al final, realmente no sabemos a qué mano agarrarnos para tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Muchas veces también la sobreinformación no es buena. Y ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, pues estamos abocados a algo que realmente no conocemos. Yo creo que, desgraciadamente, este virus se ha llevado a muchísima gente por delante. Parece que los datos ahora, ¿no?, dan la razón a que teníamos que hacer las cosas como se están haciendo, el confinamiento y tal, pero creo que lo peor está por venir, y hablo ya de la economía. Mucha gente, muchas criaturas, como decimos en nuestra tierra, pasándolo mal, que estaban levantando la cabeza un poquito antes de que pasara esto, y ahora ya muchos no tienen ni para llenar el frigorífico, ¿no? O sea, es grave. Y creo que lo que viene, no quiero ser negativo, porque yo soy un tío muy, muy positivo y no me gustan los días grises, pero creo que nos tenemos que preparar para lo que viene y bueno, y unirnos, ¿no? Ya no hay dos Españas, como dicen, yo creo que hay tres, ¿no? Están los de un color, los de otro, los que estamos ahí en medio como diciendo, ni por estas nos vamos a poner de acuerdo.
Robert, hay quien pudiera pensar que los comunicadores, periodistas del mundo del entretenimiento son seres que viven en esa burbuja de la diversión, de los premios, de las risas, que probablemente incluso hasta la información, la actualidad, pase muy de largo por su vida, que no sean conscientes. Esto que es del todo absoluta y rigurosamente falso, supongo que tú tienes tus propias opiniones. Decías, esta pandemia ha venido inédita. Probablemente, sea cual fuera el gobierno que estuviera al frente del país, estaría cometiendo errores precisamente por lo inédito de la situación. Pero la actitud del ciudadano que paga impuestos y que, por tanto, entre sus derechos está el ser crítico con quien ahora ostenta el poder, ¿qué sensación tienes de cómo lo está haciendo el gobierno?
Hay que serlo, hay que ser crítico. A ver, yo creo que, como se dijo desde un principio, ¿no? Esto nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Creo que al gobierno también, y aquí pues estoy de acuerdo contigo, da igual el color que sea, ¿no? Ahora estamos con este gobierno, podría ser otro y nos hubiese cogido un poco igual. Después ya estamos en el debate de si se pudo reaccionar antes o no. Yo no estoy en el gobierno como para saberlo, lo que es cierto que como ciudadano pues también tengo derecho a quejarme como todos, ¿no? Y cuando tengo que hacerlo lo hago, no tengo tampoco pelos en la lengua sin atacar a nadie, pues se puede atacar una gestión sin atacar a las personas, ¿no? Creo que, bueno, que tengo la sensación de que ahora hemos encontrado el camino, ¿no? Y que se están siguiendo los pasos y que vamos por el camino correcto, y me agarro a los datos que estamos viendo, ¿no? Y esa bajada de la famosa curva que ya hemos introducido en nuestro lenguaje. Y creo que ahora estamos viendo un poco, poquito a poco la luz y haciendo las cosas bien. Pero claro, creo que siempre nos va a quedar, ¿no? En la mente que podríamos haber empezado antes a tomar medidas, ¿no? Y eso ya te digo que da igual el gobierno que sea, creo que aquí todo, en las pocas cosas que estamos de acuerdo es en esa, ¿no? Que tendríamos que haber empezado antes a tomar precauciones, porque ya teníamos un ejemplo bastante cercano, ¿no? Como era Italia, por ejemplo, o China, que parecía que estaba muy lejos y no lo estaba tanto.
Fíjate, dicen que un tío se come un murciélago en China y al final esa enfermedad termina afectando a un tío de dos hermanas o de Periana. Es tremendo lo de la globalización, pero por otra parte y por contra, esa sociedad del individualismo, ahora nos hemos dado cuenta que el vecino del quinto puede proporcionarnos salud o puede proporcionarnos enfermedad. Al final todo está cambiando mucho. ¿Tú crees que hay cosas que están cambiando y que han venido para quedarse?
Yo creo que sí, y mira, te vuelvo a decir lo del tren, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, y pasó después de los atentados del 11-S también, ¿no? Que ya esto vino ya para quedarse, para cambiarnos, ¿no? Ya nunca cogimos un avión igual, ¿no? Los controles eran mucho más exhaustivos, era todo como, bueno, los líquidos, ¿no? Empezamos a tener una restricción con líquidos que nadie entendía, que todavía no se entiende, ¿no? Para muchos, ¿no? Porque 100 mililitros sí, a partir de 100 no, porque y puedo llevar varios botes y uno de 110 no. Pues aquí va a pasar lo mismo. Ahora, el tema de control de temperaturas, por ejemplo, el tema de que a lo mejor, ¿no? Decían, que tampoco está claro, pero bueno, era una de las propuestas, ¿no? Para viajar ahora vas a tener que tener un certificado médico que asegure que tú estás bien de salud, pues si no, no te montas en un avión, porque hasta que no encontremos realmente una vacuna, no vamos a superarlo. Entonces, sí, esto ha llegado para quedarse. Es verdad que luego el español, ¿no? Por cultura somos como de olvidarnos muy rápido de las cosas, pero creo que al que le haya cogido de frente, esto no se le va a olvidar nunca. Y con esto te quiero decir que tendremos muchas más precauciones. Yo noto ahora, todavía estamos en ello, pero noto mucha desconfianza también por parte de la gente, y es normal por el que tiene enfrente, y lo has definido muy bien, ¿no? Por ese vecino que lo mismo te da perejil, que te puede pegar un virus que te lleva para adelante, ¿no? Entonces ahora es verdad que tenemos que volver a ganar ese terreno de la confianza, pero eso también tendrá que ser con esa seguridad que nos den, ¿no? Una vacuna o una buena gestión, claro.
Termino. Esto que te cuento es una información, no es una advertencia. Hasta hace muy poquitas fechas, Cristian Gálvez era colaborador de este programa, de La Noche de Arjona. ¿El pasapalabra de Cristian te ha servido para, de alguna manera, que te evoque, que te inspire, que te dé un poco de norte?
Claro, por supuesto. O sea, yo a Cristian le tengo un respeto profesional enorme, porque primero que me parece que como él ha hecho pasapalabras en estos, que han sido 11 o 12 años, ha marcado una época, ¿no? Una época, ha hecho historia de la tele con este formato, igual que en su día lo hizo también Silvia Jato. él es parte ya no implícita de la familia de Pasapalabra. Y por supuesto, cuando ya me dijeron que iba a ser yo, yo los roscos que he mirado y la forma de trabajar que he mirado era como el Pasapalabra que estaba haciendo él, ¿no? Porque al final nosotros hemos mantenido la misma esencia de pruebas y tal. Luego yo, por mi forma de hacer las cosas, cada uno tiene su estilo. Y claro, y la manera de afrontar un rosco que tiene o que tenía Cristian, ¿no? Después de tanto tiempo, ojalá algún día también yo consiga, ¿no? Esa velocidad, porque eso es un trabajo y tenemos amigos en común que me lo han dicho y que él en sus principios también decía, esto es trabajar y es una gimnasia. O sea, nadie nace hablando así de rápido, ¿no? Sería una locura. Pero él al principio pues trabajó mucho también, que es lo que yo estoy haciendo en casa, tratando de eso, ¿no? De no perder mi raíz, mi acento y de ensayar roscos con mi mujer, que ahora mismo mi mujer tiene un vocabulario que nunca había tenido. O sea, tiene un vocabulario exquisito de la A a la Z. Antes hablaba muy bien, ahora habla con acepciones que no encontraríamos en la primera del diccionario.
¡Qué bueno! Robert, de andaluz a andaluz, de compañero a compañero, da la impresión, algo más que la impresión, de que este está siendo tu momento. Aprovechalo, amigo mío.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Robert, gracias. Gracias.
Nada, muchas gracias.
Madrid y Barcelona son de las que más polémicas están levantando en las últimas horas. Madrid asegura que el gobierno no está dispuesto a dejarle pasar de fase y Barcelona pide pasar de fase, pero no a la fase 1, sino a una intermedia, la del 0,5 más o menos. Empezamos.
María Casado, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un besito a todos los oyentes de la COPE. Un beso gigante.
Bueno, primera pregunta obligada. ¿De salud bien, tu gente querida bien, tu familia, todos razonablemente bien?
Afortunadamente sí. Afortunadamente sí. Toda la parte que tengo en Barcelona, los afectos, mi madre, lo más cercano, están todos bien. Y en Madrid también, todos los amigos y mi cuadrilla, todos dando guerra, la verdad.
María, ¿esta situación te ha enseñado algo que tú no supieras sobre ti, sobre la sociedad, sobre los políticos, sobre la vida?
Adolfo, a quien no haya aprovechado estos días para reflexionar, para echar un poquito la mirada atrás, yo creo que algo mal hemos hecho, ¿no? Yo creo que al final todos, de alguna manera, con mayor o menor grado, pero nos ha hecho reflexionar un poquito sobre todo dónde estamos, si vamos por el buen camino. Yo creo que Adolfo nos ha pasado eso un poquito a todos, ¿no? Yo sí tenía la sensación de ir por el buen camino. Al final, de ir a cazar sueños durante todos los días, de vivir con la intensidad que yo vivo y me levanto todos los días. Creo que iba bien, pero creo que puedo mejorar. Y fíjate que a mí la pandemia me ha dado una lección de vida, ¿no? Y también por las circunstancias, cómo se ha movido toda la parte profesional, pues a mí me ha permitido también pues aprender esa lección de vida, ¿no? De darte cuenta que lo más importante en esta vida es tu gente, es el cariño, es el amor, es lo único.
Tú eres de esas españolas que no ha podido teletrabajar hasta hace muy poquitos días. Estabas al frente del programa de la mañana de Televisión Española. ¿Cómo ha sido hacer televisión diaria en directo y en pleno confinamiento?
Pues mira, yo creo que tenemos tiempo de dar las gracias a todo lo que han sido los servicios esenciales y están siendo todavía durante esta pandemia, ¿no? Y entre ellos, buena parte de los periodistas, ¿no? Tú decías, los que teletrabajan han hecho un esfuerzo extraordinario, pero es verdad que el esfuerzo que han hecho las televisiones en este caso, pero igual que habéis hecho las de todos los compañeros de la radio, ¿no? Al final los que salían se exponían y han estado jugándose también la salud, la suya, y como preguntabas tú antes, Adolfo, también la de su gente, ¿no? Y todo eso es de agradecer. Luego nos hemos dado cuenta que los trabajos esenciales son los que, desgraciadamente, socialmente son los que menos tienen el reconocimiento de sueldo, y muchas veces eso creo que nos va a dar una lección detrás de otra.
Bueno, eres la presidenta, como todos sabemos, de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. ¿La Academia como organización ha tenido algún papel en este estado de alarma? Es decir, ¿habéis tenido que dar indicaciones, apoyos, asistencia a los compañeros que han seguido al pie del cañón en la tele?
Mira, sobre todo hemos intentado estar cerca de lo que son los profesionales del audiovisual, ¿no? Porque en un momento nos hemos dado cuenta como al final han tenido que parar pues grabaciones, producciones, y han tenido que parar en seco con todo lo que eso supone, ¿no? Nos hemos puesto a disposición y sobre todo hicimos un manifiesto desde la Junta, sobre todo para ofrecernos, porque el sector hay que reinventarlo, como se están reinventando todos los sectores, y hay que estar ahí, y hay que buscar salidas, hay que buscar la manera entre todos de reinventarnos, de ver que si no se puede hacer un programa con un equipo grande, pues habrá que hacerlo más pequeño, habrá que adecuar las relaciones, habrá que inventarse, pues habrá que soñar, fíjate, al final lo relaciono con lo del principio, ¿no? Habrá que inventarse otra nueva manera de hacer las cosas. Al final, seguramente vamos a tener que estar un tiempo conviviendo con esto. ¿Quién nos dice, ya hemos aprendido la lección, que quizás nos espere otra pandemia de aquí a, espero que mucho tiempo, ¿no? Pero ya nos pillará con otro aprendizaje hecho en muchísimos aspectos.
A principios del mes, María, nos sorprendió a todos tu salida de televisión. Déjame que recordemos, son solo 10 segundos. ¿Cómo fue tu despedida? Vamos a oírlo.
Bueno, nada, familia, que pasen un muy buen fin de semana. Cuídense. Yo suelo decirles que les quiero mucho y hasta siempre.
Cuéntame, ¿por qué esta salida en pleno mes de mayo, antes de que acabe la temporada, era algo planeado o se han precipitado los acontecimientos?
Fueron las circunstancias, Adolfo. Yo, la verdad que fueron las circunstancias, se aceleró todo. Evidentemente no había intención de acabar en esa fecha, pero fíjate que tenía, después de haberme comunicado a casa, yo solo tengo palabras de agradecimiento a mi casa. En mi casa, ha sido mi casa, Adolfo, y lo va a seguir siendo. Hay mucha gente que trabaja allí. Y simplemente se cerró una etapa, Adolfo, y había que empezar otra. Simplemente. Yo ahora mismo, la verdad es que estoy... Mira, me emocionaba al escuchar la despedida porque tenía la sensación... O sea, estaba recordando las sensaciones que tenía ya. O sea, y me notaba el corazón que me latía muy, muy rápido. En ese momento me iba para casa. Iba simplemente a descansar, había decidido tomarme una excedencia y creía que era el momento de que el equipo pudiera trabajar tranquilamente y sobre todo preparar con la libertad y la tranquilidad la siguiente temporada en los próximos meses en una situación tan complicada ahora con la redacción, la mitad en casa, la mitad en Prado del Rey y había que facilitar las cosas, ¿no?
María, yo distingo muy claramente entre lo que son las instituciones, nuestras empresas y aquellos que toman las decisiones, que coyunturalmente en este momento toman las decisiones y que, por tanto, los equipos directivos van cambiando. Y tú decías antes, hablabas de tu casa, de Televisión Española. Se ha especulado mucho, se ha hablado de que el hecho de que le dieras la oportunidad a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que justificara el por qué no apareció en los desayunos de Televisión Española, pudo
no
costarte
es
un...
No,
¿hay algo de cierto en eso o no?
No. Además, te digo que no hay absolutamente nada de relación. Y que todos los, en este caso, directivos de cualquier cadena de televisión tienen que tener toda la libertad para montar los equipos que consideren de su confianza. Y simplemente eso, ¿no? Pero no hay ninguna relación con ese episodio.
Vamos a hablar de futuro. Parece que tu futuro va a pasar por Málaga, por lo poquito que he podido leer, precisamente por donde se realiza este programa. Parece que te ha fichado Antonio Banderas como directora de la división audiovisual de Soho Televisión. Por tanto, debemos intuir que además del Teatro del Soho va a haber un área audiovisual, Soho Televisión, es la nueva productora que el actor va a poner en marcha. Supongo que muy emocionada por volver a empezar un proyecto e iniciar, fíjate, en qué momento un proyecto como este, ¿no?
De los valientes, ¿no, Adolfo? Esto era un proyecto que ya estaba en el proyecto inicial de lo que era toda la parte del Soho, del teatro, pero bueno, me contaron que era tanta la energía y el trabajo que tuvieron que poner en el teatro para su arranque en tan poco tiempo, con esa intensidad que supone todo el mundo del teatro. Que al final la parte, esa pata que era la parte audiovisual se había pospuesto, ¿no? Y ahora precisamente, imagínate, han tenido que cerrar todos los teatros, todas las compañías, imagínate todos los músicos, los bailarines, y eso ha hecho que todo el mundo, en esa reinvención que yo te decía antes, pues ha hecho que se sacaran pues, muchos proyectos del cajón, ¿no? Y uno de ellos era este por parte de Antonio y toda la familia del Soho. Y mira, se dieron las circunstancias por un lado mías, somos amigos, Antonio y yo, desde hace unos cuantos años, y hemos compartido muchas charlas de televisión, de cómo vemos la televisión, de qué nos apetecía, qué me apetecía hacer a mí. Y fíjate, surgió sin una llamada a Antonio estos días, de preguntarme lo primero, me dijo, ¿cómo estás? Luego me preguntó qué ha pasado, igual que me preguntabas tú, y luego me dijo, dame cinco minutos que creo que te puedo llamar y ofrecerte algo. Y me habló de la posibilidad de hacer nacer, de poner en marcha y dar los primeros pasos de este Teatro Soho TV. La verdad que un proyecto precioso, otra televisión con otro tiempo, con otro ritmo, la verdad.
Porque tú entonces no dejas Televisión Española para descansar, tomarte un año sabático, sino tú estabas en disposición de seguir currando, ¿no?
Sí, no, quiero decir, a ver, yo tomo la decisión de irme. Una vez yo tomo la decisión de irme, después aparece Antonio. Pero yo la televisión, claro, hubiera sido la televisión, la radio. A mí me gusta comunicar, Adolfo, a mí el medio me resulta bastante indiferente, ¿no? Igual que te digo que al final creo que nos hemos dado cuenta que las pantallas, los micrófonos de la radio o a través de las hojas de la prensa son vehículos para comunicarnos entre personas. Yo creo que nos hemos dado cuenta todos. Y yo no sé hacer otra cosa. Yo llevo 21 años haciendo eso. Seguramente me podría reinventar haciendo otras cosas, pero claro que no hubiera dejado de dedicarme a mi oficio de ninguna de las maneras.
Pues que sepas que cualquier día en la calle Alcazabilla o en el pasaje de Chinitas o en el paseo marítimo Antonio Banderas o Pablo Ruiz Picasso, en cualquier momento, en cualquier esquina de Málaga, nos podemos encontrar. Me encanta saber que has decidido venir, volver al paraíso. María, gracias por atenderme.
Sé que voy a ser muy feliz aquí, Adolfo. Cuidadme mucho, yo voy a cuidar a vosotros y os digo que tenemos aquí larga vida. Un besito muy grande, Adolfo. Cuidaros mucho y nada, a la pelea.
Suerte, un beso, gracias.
Un beso, Adolfo.
Yo estoy deseando volver, ¿sabes? Lo que pasa que también un poco de incertidumbre porque no sé cómo va a ser, ¿sabes? No sé si vamos a poder tener público, si no lo vamos a poder tener, pero desde luego lo que tengo es muchísima ilusión y muchísimas ganas por ver a mis niños del Kids, por ver a los adultos, a los mayores.
Eva González, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, encantadísima de estar aquí a vuestra vera.
Corrígeme si me equivoco. Me cuentan que estabas en Madrid a principios de marzo, pero que consigues marcharte con la familia a tu pueblo de Sevilla, a Mairena del Alcor, antes del estado de alerta. ¿Hay algo de cierto en eso o no?
No, yo no sabía ni que iba a haber estado de alerta ni nada. Yo llevaba como 2 semanas en Sevilla porque justo habíamos terminado de grabar toda la parte de la voz de asaltos, batallas y todo. Entonces ahí siempre tenemos un pequeño parón porque cambiamos plató. Siempre cambiamos, lo ponemos como más espectacular, hay más gradas, hay más público, y justo nos pilló en ese parón. Entonces yo cada vez que tengo un huequito, pues tiro para abajo.
Correcto.
Entonces me pilló ya aquí, me pilló aquí en Sevilla.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo lo lleváis en casa?
Bien, bien. Nosotros la verdad es que somos bastante caseros, entonces no tenemos problemas en cuanto al estar en casa. Lo que sí que es verdad que, bueno, al final, pues, está claro, ¿no? Si uno se fija solo en que está en casa, pues se hace duro. Si uno se fija que está en casa por una fuerza mayor y, pues, sobre todo, ¿no?, por un bien común también, pues, oye, este es lo que hay que hacer.
Eva, tu hijo tiene apenas 2 años. ¿Cómo le has explicado, en fin, que todos los días en casa, siempre juntos, cosa que no es habitual, no ha sido habitual en su vida, cómo te has acercado a la mente de un niño para explicarle esto que está pasando tan gordo?
Pues es difícil porque, bueno, Cayetano solo tiene 2 añitos, los ha cumplido hace poquito, lo cumplió en marzo, justo, mira, el 4 de marzo y nos dio tiempo a celebrarle el cumpleaños y ya no salimos más. Pero sí, tiene 2 añitos recién cumplidos y para él, hombre, no lo entiende, claro, no sabe. También te digo que es una edad buena porque tampoco, al no entender mucho, pues tampoco entiende que tiene que salir ni nada, ¿no? Pero sí que pide paseo, pide ver a mi madre, dónde está la Lela, dónde está mi tita, claro, y esas cosas sí que le cuestan un poquito más, pero yo le he explicado que hay un bichito fuera, en la calle, hay un bichito que le pica en el culete y que no podemos salir todo lo que queremos.
Y él lo entiende, ¿no?
Bueno, no sé si lo entiende. Me dice, chimami, chimami, chimami. Y el pobre se conforma. Lo que sí que es verdad que ahora, desde que ya podemos pasear con los niños, la verdad es que nosotros vivimos en una urbanización de unas casitas adosadas que está en una carretera. No está en el pueblo. Entonces tenemos campo al lado y salimos con él al campo y él sí que, eso sí que ya lo echa de menos. Si un día de repente porque llueve o lo que sea no podemos salir a dar un paseo, sin, mami, pacheo, por favor, dice, por favor, que quiero ir al campo. Entonces ahora desde que salimos ahora sí que lo echa más de menos. Los primeros dos meses no han sido demasiado difíciles, ya te digo, por eso, porque hemos podido compartir muchísimo tiempo con él, algo que no es muy habitual, claro, y bueno, mucho puzzle, mucho patrulla canina, mucho dibujo, mucho pintar y aquí pasando el tiempo.
Bueno, me contaba, fíjate, que cuando comienza todo esto, tú tienes el parón habitual de la voz porque se cambia de plató, entráis en una fase diferente del concurso. ¿Sabes cuándo volverás a retomar el proyecto, este proyecto que se ha quedado en espera?
No tenemos fecha de vuelta, no tenemos. Lo que sí que es verdad que estamos intentando que sea lo más pronto posible, ¿no? Porque queremos terminarlo y porque, bueno, todos tenemos ganas de volver a trabajar y de estar otra vez en televisión haciendo lo que más nos gusta y lo que más sabemos, ¿no? Que es hacer tele y entretener a la gente con un programa de calidad como es La Voz, ¿no? Y sobre todo terminar lo que hemos empezado, ¿no? Que también es importante y bueno, yo al menos y sé que todo el equipo también, porque estoy en contacto con ellos, tenemos muchas ganas de ver a nuestros seniors, de ver a nuestros adultos, los coaches, los niños, nuestros kids. Que bueno, lo mismo han crecido un poco y todo ya, cuando volvamos.
Esta noche me reúno, bueno, yo creo que con las grandes estrellas de la comunicación, desde luego no están todos los que son, pero desde luego los que son sí que están esta noche aquí, Toñi Moreno, Jesús Vázquez, Roberto Leal, María Casado. Fíjate, hablamos de entretenimiento cuando en este momento hay una extraordinaria demanda de información. ¿Tú crees que en una situación incluso como esta de emergencia sanitaria, el contenido de entretenimiento es tan fundamental como el contenido informativo?
Estoy completamente convencida de que sí, Adolfo, porque no podemos, creo que por salud mental, no podemos estar 24 horas al día informándonos sobre el coronavirus, porque al final tanta sobreinformación creo que llega un momento que psicológicamente te puede afectar, ¿no? Porque además ahí todo va cambiando minuto a minuto y es como muy, yo creo que hay que elegir un momento al día para informarse, para saber qué es lo que está pasando, cuál es la situación y luego intentar seguir más o menos con tu vida normal, muy entre comillas, porque nadie está así en estos momentos, pero sí que entretenerte, reírte, disfrutar, y yo creo que el entretenimiento en este momento es tan importante como la información, de verdad.
Fíjate, los que te seguimos en la tele, yo creo que coincidimos todos que estás tocada por ese halo que probablemente tiene mucho que ver con el sol, con el carácter andaluz, de una persona positiva, una persona siempre adelante. Cuando ves hoy un informativo y ves y te enfrentas a la realidad de tantas decenas de miles de personas contagiadas, tantas decenas de personas que han fallecido, ¿qué se te pasa por la cabeza, Eva?
Pues a mí se me pasa lo que se le pasa a todo el mundo, Adolfo. Yo, al final y al principio, ¿no? Yo soy una persona más, un ciudadano más de este país, al que le duele mucho su país y sobre todo le duele la gente que hay en su país. Y eso es así. O sea, yo no soy nadie especial. Yo me acuesto y me levanto como todo el mundo y hago lo mismo que todo el mundo. Lo que pasa es que tengo un trabajo distinto, pero eso no hace que tú tengas una piel distinta. Tu piel es la misma y tus sentimientos son los mismos. Y ver esas atrocidades que están pasando en el mundo en estos momentos y cuántos familiares hay que han perdido a un ser querido y no pueden ni despedirlo. Imagínate, yo, por desgracia, perdí a mi padre hace mucho tiempo, bueno, tampoco tanto, ¿no? Hace unos años perdí a mi padre y yo solo de pensar que no hubiese podido agarrarle la mano en ese último momento, estar con él hasta el último suspiro, poder enterrarlo, poder darle el último adiós, rodearme de la gente a la que quiero en ese momento y que necesito en ese momento para que me den un abrazo, para que para darlo yo también, ¿no? Para esa comunidad que todos necesitamos. A mí se me eriza la piel, o sea, se me entra como un poco de ansiedad y todo, porque digo, madre mía, qué duro, ¿no? Y qué pena que nos haya tocado vivir esto, pero bueno, al final no es culpa de nadie y todo es la situación que nos ha tocado vivir y ya está, pero en cuanto a lo que me preguntas de sentimiento, yo creo que es lo que piensa todo el mundo, ¿no?
El otro día vi imágenes, era el día del niño hospitalizado, tú eres embajadora, vi imágenes, ahí hay un estereotipo, el niño que está en este momento bajo tratamiento oncológico, sin pelito, veía cómo se ha tenido que hacer telemáticamente la felicidad, el punto que les daba a los niños que estaban en el hospital, el veros. ¿Qué has hecho últimamente como embajadora del niño hospitalizado? Cuéntame, porque tiene que ser una experiencia maravillosa, ¿no?
Es que es muy bonito, de verdad. Yo, mira, la primera vez que lo hice, que fue el año pasado, me llamó Lari, que es la encargada del Día del Niño Hospitalizado de la Fundación A3 Media, con la que, por supuesto, que colaboro y que estaré ahí cada vez que me llamen. Y yo al principio, Adolfo, te lo digo de corazón, yo decía, madre mía, pero ¿cómo voy a visitar los hospitales con un niño tan pequeño como tengo yo, que me voy a poner en la piel de esas madres y me voy a querer morir? Lo voy a pasar fatal. Yo fui allí con un pensamiento totalmente negativo. Y fue cruzar la puerta del hospital y dar las gracias al cielo, decir, gracias por haberme dado la oportunidad de vivir este día tan bonito, en el que he aprendido tantas cosas y en el que he visto sonreír a tantos niños, que me han enseñado que la verdadera fuerza sale del interior, que son capaces de todo. El Día del Niño Hospitalizado es un día muy bonito, Adolfo, es un día maravilloso. Además, yo quise hacerlo en el Hospital Virgen del Rocío. En ese momento estaba en Madrid, pero me quise venir a Sevilla a hacerlo en el Virgen de Rocío, porque, bueno, yo nací allí. Entonces, a mí me parecía que era bonito, ¿no?, volver a ese hospital. Mira, hasta me emociono diciéndotelo, porque sentí cosas muy bonitas ese día. Y me parecía bonito volver a ese hospital que me vio nacer y devolver algo de lo que en ese momento, pues mi madre y yo también, sin tener conocimiento, claro, pues tuvimos.
Entiendo. Déjame dos para terminar y vuelvo a temas de trabajo. Eva, programas de entretenimiento sin público, con aforo limitado, con mascarillas, con distancia de seguridad. ¿Te imaginas así la vuelta al trabajo?
Yo creo que nos va a costar un poco a todos, ¿eh? Pero, no sé, bienvenidos a la nueva normalidad. No sé cómo será, no sé cuándo volvamos a grabar, si ya las medidas de seguridad, porque estemos en otra fase, serán distintas. Es que como todo cambia tanto en cada momento, pues tampoco sé decirte. A mí me encantaría hacerlo con público, porque además la voz está concebida como casi un concierto en directo, ¿no? Es un programa que tiene 1,000 personas de público. Ahora ya que me había acostumbrado al ruido ensordecedor del murmullo del público, al que le tenía tanto miedo al principio, porque yo decía, madre mía, no sé si me voy a enterar ni siquiera de lo que me dicen los coaches. Ahora ya que me había acostumbrado, van y me lo quitan. No sé cómo será, pero lo que está claro es que la ilusión y las ganas pueden con todo. Es un programa que está vivo de ilusión y de fuerza y de ganas, porque bueno, los talent que están ahí quieren conseguir su sueño y eso nos contagia a todos, ¿no? Y las ganas y la ilusión van a ser las mismas, o sea que nos adaptaremos a lo que haya y ya está.
Huyendo de aspectos políticos que probablemente están sacando de unos y de otros lo peor del ser humano y quedándome precisamente solo con el ser humano, conceptos como colectividad, lo que le pasa a mi vecino del quinto, es que puede cuidar de mi salud o me puede incluso provocar la enfermedad, por tanto, no estoy solo en el mundo, la fraternidad, la solidaridad. ¿Tienes la impresión de que cuando tengamos una vacuna volveremos a ser aquellos individualistas acelerados en la vida, o tienes la impresión de que la huella de lo ocurrido va a marcar a esta generación y es posible que haya aspectos de nosotros que se modifiquen para bien?
Espero que así sea. Yo creo que durante este confinamiento nos ha dado todos tiempo de pensar y pensar bien, ¿no? porque a veces pensamos demasiado acelerados, a veces, pues eso, en el mundo en el que vivimos demasiado deprisa, y el mundo nos ha hecho, cuidado, paraos, porque ni sois tan importantes, ni sois sois más vulnerables de lo que os creíais, ¿no? Que creo yo que es el concepto que todos nos tenemos que quedar, y eso significa que no somos invencibles, y que para ser invencibles la única manera que tenemos es estando unidos, estando, pues eso, ¿no? Como tú bien dices, es fraternalmente unidos y en colectividad, y yo creo que eso ojalá no se nos olvide a nadie.
Eva González, señora, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, muy buenas noches a todos los oyentes.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos. ¿Qué? ¿Cómo va ese confinamiento? Me imagino que después de tantas semanas, regular, ¿verdad? Cada día te levantas de una forma distinta. Es normal. Hay días en los que todos nos levantamos, pues, un poco tristes. Hay otros días, pues, que te levantas cabreado, enfadado, indignado, irascible. También es normal. Hay días en los que mejor es no levantarse porque estás totalmente empanado. No sabes ni lo que pasa, ni por qué pasa, ni qué está pasando, ni... Normal estar empanado. Lo más importante es que aunque estés enfadado, aunque estés triste, aunque estés empanado, al final de todo hay que sacar fuerzas y recuperar la sonrisa. Hay que seguir luchando, hay que quedarse en casa, hay que pensar que venceremos al virus. Así que mucho ánimo y fuerza a todos.
Querido Jesús Vázquez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches. Oye, cuando he empezado hoy a escuchar la voz, digo, ¿cómo se parece la voz de Adolfo a la mía? Y claro, es que es un vídeo mío. Y me he quedado un poco descolocado. Ya estoy.
¿Qué tal estás hoy? ¿Empanado, luchador, triste, enfadado, cabreado? ¿Cómo te encuentras?
Mira, pues como creo que he pasado por todas las fases, como casi todos los españoles, casi todos los días. Esto va por ratos. Hay momentos en los que uno tiene más optimismo, más energía, más fuerza. Hay otros en los que se enfada con lo que pasa, con lo que ve o con las noticias. Hay otros en los que te dejas llevar por la melancolía y hay otros en los que directamente te tumbas en un sofá y te dejas llevar.
Oye, Jesús, ¿qué es lo que más estás echando de menos? ¿Qué es lo que más te ha costado o incluso algo que hayas descubierto, algo que te haya aportado estar tanto tiempo en casa?
Sí, echo de menos desplazarme. A mí me gusta mucho ir al campo y lo echo muchísimo de menos. Y en cuanto a lo otro que me decías de que he descubierto, que he aprendido, pues te digo que me he reencontrado un poco con el Jesús Vázquez de antes de empezar toda esta locura de vida que he tenido estos últimos 30 años de tele, cuando era una persona anónima, porque, bueno, nos hemos quedado solos en casa, Roberto y yo. Hemos tenido que hacerlo todo, limpiar, fregar, cocinar, planchar, barrer. Y me he acordado, porque yo soy de una... Mi padre es militar, toda la vida hemos sido una familia de clase media, trabajadores, y nunca hemos tenido lujos. Y yo siempre lo he hecho todo. Y cuando me fui de mi casa, me fui con una mano delante y otra detrás. Y en mis primeros años de vida independiente yo hacía de todo. Cocinaba, planchaba, fregaba. Y de repente me he vuelto a encontrar haciendo esas cosas, y no está tan mal, hay que valorarlas porque a veces uno se olvida y hay que recordar que la vida también es eso, y por ejemplo, cocinando, yo me relajo mucho, me divierto, me distraigo, he vuelto a cogerle la mano a la cocina y se me da muy bien, o sea que, bueno, por buscar cosas positivas, porque yo soy muy, muy optimista y siempre busco lo positivo, ha habido cosas buenas también en medio de tanta tragedia.
El otro día, oyendo a Carlos Herrera en la radio por la mañana, entrevistó a un científico español, trabaja en un laboratorio de Massachusetts. Ahí empezamos a ver una cierta luz al final del túnel. Parece que a final de año podría haber una vacuna, que en este momento es ese medicamento, esa vacuna, parece que tiene muy buena pinta. En todo caso, sí que llegué a la conclusión de que sin duda ahora es el momento de la ciencia. Pero mientras llega ese momento, también tengo la impresión de que es el momento de la conciencia. En estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir, han sido innumerables las muestras de solidaridad. Desde las acciones de grandes empresas, no sé, como Mango o Inditex, a gestos muy localizados. Ese grupo de mujeres en algún pueblo de España que pasó horas y horas cosiendo mascarillas. ¿Tú crees que hay actitudes que han venido para quedarse? ¿O cuando todo esto pase, volveremos a lo de antes, a la vida con prisas, sin pararnos a saber qué le ocurre a quien tenemos al lado cuando en este momento el de al lado nos podía quitar la salud o nosotros incluso podíamos quitarle la salud a él, ¿no?
Sí, yo fíjate que ahí, como hablábamos hace un rato, paso por distintos estados de ánimo. Hay gestos, como tú dices muy bien, que le llenan a uno de esperanza y que dicen, oye, detrás de todo esto a lo mejor volvemos a recuperar lo mejor de nosotros mismos, tomamos conciencia de dónde estábamos, porque es verdad que estábamos en un punto del mundo, del planeta, de la sociedad, que no íbamos nada bien, la verdad, la cosa no iba muy bien, el planeta se iba al garete, nosotros como sociedad también, y de repente esto nos ha hecho replantearnos toda esa situación y decir, a lo mejor hay que cambiarlo un poco todo. Pero también te digo que luego veo a la gente que está ya loca por irse a una terraza para reunirse con sus amigos. ¿Dónde voy a ir de vacaciones este verano? Menos mal que abren las tiendas. Quiero que haya rebajas para que vayamos todos. Y de repente digo, a lo mejor cuando todo esto pase no habrá cambiado nada. Y en el fondo solo nos interesa ir a las rebajas, irnos de terrazas, irnos de vacaciones, irnos a la playa. Y no ha servido de nada todo el sufrimiento y toda la tragedia por la que hemos transitado. Entonces, me debato un poco entre las dos.
¿Hay quien puede tener la imagen de Jesús Vázquez que, como un tipo positivo, permanentemente divertido, que no ha tenido y no tiene problemas en la vida? Algunos que conocemos su trayectoria, de decirles que el Jesús Vázquez de hoy es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de haber pasado por, más que por el sótano, por el subsótano en muchos momentos de su vida. Bueno, el resultado de todo eso es que se ha convertido en una persona extraordinariamente comprometida. Eres embajador de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Hace no mucho tiempo volviste de un viaje solidario a Ruanda y me quiero detener ahí. ¿Qué te removió ese viaje a Ruanda, donde además has tomado decisiones no filantrópicas, no subjetivas, no emocionales, sino incluso sustantivas respecto, por ejemplo, del futuro de tu patrimonio? ¿Qué te removió ese viaje a Ruanda?
El viaje a Ruanda ha sido el último porque queríamos poner en el foco a los refugiados congoleños. Bueno, me pidieron que lo hiciera. Yo siempre, el mandato que tengo como embajador es intentar cumplir todos los compromisos que me pone Naciones Unidas. Querían que volviéramos a hablar del Congo porque la República Democrática del Congo es uno de esos sitios donde hay un conflicto permanente, no resuelto y que genera constantemente refugiados, y eso hace que de repente la gente como que pierda el foco de ahí, se vaya a otros sitios, y hay que estar todo el rato recordando que sigue habiendo cada día miles de personas que mueren en República Democrática del Congo, que tienen que huir a los países vecinos, en este caso Ruanda, y a mí me conmueve mucho cada viaje que he hecho. Entonces, todo eso pues ha ido generando un cambio en mi vida hasta llegar a eso, a lo que te estaba refiriendo, que no es más hemos tomado la decisión, Roberto y yo, de que, bueno, cuando terminen nuestras vidas, lo poco o mucho que hayamos conseguido atesorar en esta vida, digamos, materialmente hablando, pues vuelva a la sociedad y sobre todo vaya hacia las personas que lo necesitan, más en este caso a los refugiados.
Entiendo. Vamos a volver a casa, a los asuntos de casa. Uno de los asuntos probablemente de los que más se hablan con amigos, en grupos, en redes sociales. ¿Cómo valoras la gestión que está haciendo el gobierno de la crisis sanitaria en España?
Yo intento ponerme en la piel de cualquier gobierno ahora mismo del mundo ante esta situación inédita. No tenemos un libro de instrucciones sobre el COVID todavía, lo estamos escribiendo entre todos ahora. Nadie podía prever lo que pasaba, ninguna nación sabía cómo enfrentarse a esto, y es verdad que reaccionamos tarde y se han cometido muchos errores. Todo eso es verdad, pero también es verdad que nadie imaginaba las dimensiones de la tragedia a la que nos enfrentábamos. A partir de ahí, yo creo que el gobierno intenta hacer las cosas con la mayor honestidad, que no le mueve otra causa que salvar vidas, y que no deberíamos de ser demasiado duros en este momento. Yo creo que llegará el momento de pedir cuentas a todo el mundo, de ver qué se hizo mal y qué no, y cuánta responsabilidad había en cada uno por lo que hicimos. Pero yo creo que ahora es el momento de cerrar filas, apoyar al gobierno, y luego nos sentaremos y le pediremos todas las cuentas que haga falta.
Hablemos de televisión. Poquito a poco estamos viendo cómo vuelven algunos formatos de entretenimiento, Pasapalabra, Operación Triunfo, Ahora Caigo, pero vemos también que vuelven de manera diferente. Por ejemplo, la ausencia de público en los platós, entrevistas a través de videollamadas. ¿Tú tienes la impresión de que algunas de estas cosas, por ejemplo, el tema de las videollamadas, puede terminar casi quedándose en la tele, o esto es de una elementalidad en términos de comunicación audiovisual que no contemplamos? O, por ejemplo, la ausencia de público en el plató, ¿esto para determinados formatos tienes la impresión que sin público perdería todo el encanto que tienen?
Yo creo que algunas cosas puede que vengan para quedarse, sobre todo en la televisión privada, por eso, porque al final las empresas de televisión privada son empresas y viven de los beneficios. Y si de repente descubren que se ahorran costes haciendo videollamadas en lugar de enviando equipos móviles a todas partes, pues a lo mejor aprendemos a hacer esa nueva televisión que técnicamente no tiene tanta calidad, pero resuelve la situación y el público, una vez que se acostumbra a algo, pues ya puede seguir haciéndolo indefinidamente, digamos. Hay otras cosas, como por ejemplo, yo hago muchos programas de talento. Es muy difícil hacer un programa de música, de gente cantando, una final. Yo me imagino, yo he hecho La Voz, he hecho Operación Triunfo, he hecho un montón de programas de talento. A mí me resulta muy difícil imaginarme una final emocionante de, yo qué sé, de La Voz Kids, por ejemplo, con los niños cantando y que no haya nadie aplaudiendo. Se me hace un poco, no sé, sin un plano de las familias, de la gente emocionándose, de la gente poniéndose en pie a aplaudir a alguien que demuestra un talento excepcional. Yo creo que el público, por ejemplo, en los platós volverá a estar.
Jesús, fíjate, el otro día hablando con Javi Nieves, que no hace radio informativa, sino radio de entretenimiento, dice que al principio de la pandemia tuvo la sensación de que ¿qué carajo hacemos nosotros aquí haciendo un programa con cantantes, con música? Es decir, en este momento los ciudadanos van buscando mucha información, cómo estamos, en qué situación estamos, cómo salimos, pero yo tengo la impresión de que los programas de entretenimiento son absolutamente necesarios, desengrasar esa cantidad de información y de contenidos que recibe un telespectador, o se engrasa con entretenimiento o uno puede terminar loco, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, te digo dos cosas, Adolfo. Una, yo lo practico. Yo pasé las primeras semanas de la pandemia pegado a la tele, viendo solo información. Información, además, a veces, de verdad, y esto lo digo de verdad, yo zapeo mucho y estaba todo el rato buscando, cambiando de canal, buscando nueva información, buscando nuevos datos, buscando nuevas opiniones, nuevos enfoques, que unos tertulianos, otros tertulianos, y al final acabé loco de la cabeza y además muy angustiado y muy estresado. Y entonces me di cuenta que es más necesario que nunca alternarlo. Yo, por supuesto, me parece bien que el ciudadano, no es que me parezca bien, me parece extraordinariamente bien y muy necesario que la ciudadanía se mantenga informada. Pero también creo que es muy sano desconectarse de ese exceso de información y cambiarlo. Yo no digo que tengan que ver programas de entretenimiento, pueden ver una serie, una película, leer un libro o lo que quieran, o pintar, pero es verdad que hay que desengancharse un poco del exceso de información que, insisto, muchas veces además viene cargada de opinión política. Entonces uno acaba un poco loco.
De aquel tiempo ya muy lejano, más allá de 20 años, que tuve la oportunidad de compartir contigo en Canal Sur un programa de debate en un momento muy concreto de tu vida, ha pasado muchas cosas, muchos programas, muchas satisfacciones, gente muy importante en tu vida que se ha ido. Ahora con 50 y muy poquitos, ¿qué tal te sientes? ¿Qué Jesús Vázquez ves en el espejo cuando te miras?
Pues Te agradezco lo de 50 y poquitos, porque voy a hacer 55, que ya no son tan poquitos, y estoy ahí manejando mi crisis personal de que me veo ya más cerca de los 60 que de los 50. Pero bueno, aparte de eso, pues mira, te voy a decir que esta crisis, esta tragedia por la que estamos pasando, también me ha servido, he tenido mucho tiempo para pensar en eso. Antes hablábamos de volver a aquel chaval de hace 30 años, cuando empezó todo esto, y de repente me he dado cuenta que a lo mejor es verdad que quiero retomar un poco, me veo en el espejo y digo, has trabajado mucho, ya has hecho casi de todo, la vida ha sido generosísima conmigo, es verdad que he tenido momentos muy duros y muy difíciles y llegué a tocar fondo y, como dijiste tú antes, he llegado al subsuelo, más que incluso que al suelo, y que he remontado ese camino y he vuelto a salir adelante. Y de repente he dicho, a lo mejor es el momento de tomarse las cosas con un poquito más de calma, aprovechar, disfrutar la vida ahora que todavía, pues, bueno, yo me siento muy joven, aunque vaya a cumplir 55, pero me quedan por delante unos años en los que disfrutar plenamente de la vida, viajar, que es nuestra gran pasión, la gran pasión de Roberto, de mi marido y de mí. Y hemos viajado mucho, pero seguir haciéndolo, descubrir el mundo, tomarse el trabajo con menos agobio, con menos responsabilidad, trabajar incluso un poco menos, porque ya he trabajado muchísimo, y tener más tiempo para mí, para mi vida, y combinar eso, no sé, de repente estoy entrando como, a lo mejor es que estoy entrando ya en la madurez, Adolfo, por fin, a los 55, y me estoy dando cuenta de que la vida es algo más que hacer programas y ganar dinero y estar y empezar otro proyecto y otro proyecto y otro. A lo mejor es el momento de hacer un proyecto y parar una temporada y disfrutar de la vida y de los amigos y de la familia, y el año que viene a lo mejor hacer otra cosa si surge, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Esta tragedia me ha hecho relativizar un poco las cosas. No pasa nada si te quedas unos meses en casa sin estar en la pantalla. No pasa nada, porque lo estoy viviendo y me estoy dando cuenta de que no pasa nada.
Pues amigo mío, convierte en aliado al tiempo, porque convertirlo en enemigo es un pensamiento demasiado básico que no te lleva a ningún sitio. Jesús Vázquez, señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
A ti, Adolfo, buenas noches.
Hoy hemos tenido todo un repóquer de estrellas del mundo de la televisión y del mundo de la comunicación, del entretenimiento. Nada que tú no merezcas. Está a punto de llegar las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, noticias. Y después del boletín, afortunadamente, al menos para nosotros, vamos a continuar juntos una hora más.
Carry each other, carry.